de julio cumplió 80 años. Hoy nos vamos a dar un lujazo de escucharlo y tener un adelanto de los festejos que se dan en el Auditorio Nacional del Sodre en unos días nada más. Rubén Rada y familia en vivo aquí en No Toquen Nada.
Tira la línea al agua, don Pascual, y espera toda una tarde, don Pascual. Que el tiempo te dirá, don Pascual, si puedes tú tirar. De la costa te gritan, don Pascual, se van los que se van, don Pascual. Solo sonríes sin contestar y vuelves a tirar. Desendeba. Tira la línea al agua, don Pascual, y espera toda una tarde, don Pascual. Que el tiempo te dirá, don Pascual, si puedes tú tirar. De la costa te gritan, don Pascual, se van los que se van, don Pascual. Solo sonríes sin contestar, y vuelves a tirar.
Buenos días. Los Rada en vivo aquí en No Toquen Nada. Rubén, Lucila, Matías, Julieta, muchísimas gracias por este rato. Rubén, feliz cumpleaños, atrasado. Ahora se vienen los festejos en la Auditoria Nacional del Sodre. Gracias por estar acá hoy.
Bueno, muy contentos, muy temprano.
Rubén, mira, te voy a pedir, yo recién los nombraba, y bueno, Julieta ha venido varias veces también aquí al programa, pero si te tengo que pedir que los presentes con algún comentario a vos, a tus hijos.
Es difícil decir comentario de los hijos porque después me gastan en cualquier almuerzo, cena. Pero bueno, primero.
Que sea con amor, no con bullying. ¿Eh? Que sea con amor.
Con amor. Con amor, con mucho amor.
Lucila le hizo una canción que decía: Lucila llega hoy, Lucila ya nació. Y al amanecer, no sé cuánto, y al atardecer. Lucila fue una canción increíble que grabé en Argentina y fue realmente un éxito barrio, una canción difícil de tocar. Después le compuse una canción a Matías. Matías es el nuevo embajador y viene de los valles del amor. Matías era una cosita divina, nos reíamos tanto con él.
Era, ¿no?
Sí. Estoy hablando de niño, ¿no? Niño. Y después creció.
Creció mucho.
Y Julieta le hizo una canción que se llama Julieta. Hermoso nombre, Julieta. Y después dice: Julieta, llegaste justo en el momento en que el hombre se comienza a complicar. Porque Julieta nació cuando yo ya estaba un poco grandecito. Y ajá. Y ahora ella es como, ¿cómo te podría decir? Es la más
pone la mano derecha
formal,
sí, la que más te critica también.
No, no me critica, pero es bueno, vamos, a qué hora tenemos que estar, hay que hacer las cosas bien. Y eso me ayuda mucho, porque yo cuando estuve solo cantando con grupos siempre fui un desbo.
Ajá.
Un desbo, falta palabra, ¿no?
Sí, sí, muy, muy desvolado para horarios, para formalidad, para todo, agenda, sí. Para todo.
Claro. Y las composiciones, cuando estaba con, por ejemplo, con Totten o con El Quinto, cuando estás en un grupo tenés que ser respetuoso y defender la idea del grupo. Pero Rada es de todo.
Y hablando de componer temas para la familia, también Terapia de Murga la compusiste para Patricia, que también está con nosotros.
Patricia, mujer que es psicóloga.
Y hablando de poner orden en la casa también, de las dos cosas.
Sí, sí.
Pero no ese es el tema de Patricia.
Ese no es el
¿no?
tema.
No. Yo lo que cuento siempre, que gracias a Patricia yo pude hacer esa letra de...
Ah,
y
perdón.
No me voy a quedar alucinando tal vez que tú regreses, porque ella es psicóloga, que no vale proyectar mi culpa hacia los demás. No hay que ser tan
pesimista.
Te dio el glosario.
No, pero en realidad ahí no se estaban separando. La canción es como de alguien que se está separando. Estabas enamorado de mamá. Por eso.
Uy.
¿Te dije?
Se picó.
No desmientas eso.
Se picó la cosa, ¿viste? No,
eso, claro.
¿Y habías hecho terapia antes? ¿Eh? ¿Hiciste terapia?
No, la hizo como imaginando.
Terapia de murga, sí.
No, pero
terapia. No te pido nada. No te pido nada.
Psicoanálisis no, allá en Argentina. No,
las frases porque... No. Ella estudiaba con las amigas y amigos en casa, proyectiva 1, proyectiva 2, viste, cantidad de cosas, y yo aprendía todas las palabras que decían ellas. Yo como un, viste, empapo enseguida, soy una esponja, escucho todo y me queda todo grabado.
¿Y cómo se da entonces, hablando más en general, la presencia de la música en la casa de ustedes? Uno lo mira de afuera y supone algo permanente, todo el tiempo escuchando, tocando, componiendo. ¿Cómo lo viven ustedes a la música en la cotidiana, ¿no? En el día a día?
Bueno, ahora ya no tanto, pero cuando eran pequeños, yo aparecí con un grabador gigante. De eso que usan los americanos, ¿viste? gigante de aquella época, y lo fui a poner en el baño. Me dijeron, ¿estás loco? ¿Cómo se hace en el baño? Que con la humedad, que aparte no hay lugar para ponerlo. Bueno, fui y compré uno más chiquito. Entonces yo me bañaba y ponía mi Ray Charles, ponía algunas otras cosas, y bueno, y cada uno diga lo que escuchaba en el baño.
¿Qué escuchaba? Yo, si lo digo, me quemo.
No, Julieta, adelante, Julieta, adelante. ¿Qué escuchabas en el baño?
En esa época escuchaba, qué sé yo, Britney,
Cristina. Bueno,
está bien. Bien. Pero por ese grabador fue que te descubrieron como cantante, ¿no? Matías y Rubén te descubrieron porque vos te grabaron en el baño cantando.
Escuchándola en el baño. Me descubrieron.
Y pasábamos con Patricia por el baño, estaba ya escuchando a Stevie Wonder. Y nos emocionábamos con Patricia y se dio cuenta que estábamos en la puerta atrás del baño. Y no canta más.
Y Mariah está bien. Sí, pero en la época del grabador, como dice papá, soy muy muy estricta.
En ese
momento.
No te equivoques en las fechas, papá.
Claro, no te equivoques. Ahí escuchaba, no sé, MTV, la data de MTV.
Y ustedes dos, Lucila, Matías, ¿cómo fueron cayendo en la música?
¿Qué escuchábamos en el baño? Sí. Bueno,
¿en el baño o en la música?
Teníamos distintos baños. Sí. Yo en mi baño, cuando era más chiquita, yo qué sé, yo crecí en Argentina y escuchaba mucha música, rock nacional, Fito, siempre nombro a una cantante, Silvina Garré, que realmente la escuchaba mucho. En mi casa se escuchaba eso, Sandra Mianovich. Y también, bueno, era el...
Rada no.
Por supuesto, muchísimo.
Matías,
yo no sé, yo arranqué capaz por el heavy metal. Fue lo primero que me cautivó. Mirá. Realmente así. Y quería hacer algo así, pero eran demasiado virtuosos los guitarristas, por eso nunca me proyecté como guitarrista. Y no sé, después, yo qué sé, con la música de mi padre.
¿Me llevabas a un parque en Buenos Aires a comprar qué?
Sí, al Parque Rivadavia en Argentina me compraba todas las discografías de todos los músicos que escuchaba.
¿Y cómo cuando compartías con Rubén eso de heavy metal, cómo le era la interacción?
No, yo no entendía nada.
No se emocionaba cuando pasaba por el baño.
No entendía nada. No era igual nada lo que era heavy metal. Guns N' Roses, ¿no? Y todo,
claro, Guns N' Roses también.
Sí, no, sí. Pero eso ya no era tan...
Y bueno, y yo, bueno, después, ¿qué pasó? Cada uno eligió su camino, ¿verdad?
Claro, pero cada uno eligió su camino dentro, básicamente, de la música. Bueno, Lucila también ha trabajado como actriz, conductora,
claro,
de TV.
Lucila, a Lucila que yo pienso que ella le encanta la música y que ama la música, pero también tiene esa virtud de poder actuar estudió ciencia de la comunicación en Argentina, es muy bien hablada, es la que tiene un léxico distinto al nuestro. Inclusive cuando va a los restaurantes, revisa toda la lista,
carta.
La carta de comida y pide un jugo a la precopia.
Pero era posible que no hubiera un vínculo con el arte, digamos, en la vida de ustedes, teniendo la casa que tuvieron. ¿Pensaron en algún momento en dedicarse a otra cosa?
Sí.
¿Sí?
Sí, todo el tiempo.
A ver, vos,
sí,
a ver,
todo el tiempo, pero estás ahí, Julio.
Pintabas y hacías
Yo hice de todo. O sea, pasé por muchas disciplinas, ballet, mucha danza, hice actuación, cine,
gimnasio,
comedia
olímpica,
musical, sí, de todo. Pero después como que desemboqué en la música. Pero en realidad yo quería ser bailarina. Sí, no. Era como mi carrera inicial.
Rubén, vos has declarado que siempre lamentaste no haber estudiado música, que sos un autodidacta, que aprendiste con la experiencia. ¿Te ocupaste, por ejemplo, con tus hijos de que eso no pasara? ¿Te preocupaba que se formaran, digamos, que para llegar a la música?
No, realmente no tenía ninguna intención de que fueran. No es porque no me gusta la música, sino porque sabía lo difícil que es el asunto de la música, ¿no? La música es como un veneno incurable, digamos, ¿viste? Entonces y trae aparejado que la gente, aún hoy en día, te pregunten si tocas música o trabajas. Entonces sabía lo difícil que era, y bueno, yo no le preguntaba, quiero que cantes, quiero que hagas esto, para nada. Después eligieron ellos. Matías, por ejemplo, creo que fuiste el último en elegir la música, ¿no? Yo una vez te compré una batería, creo. Tocaste un mes la batería.
Pero eso fue más chico igual. Sí, sí, pero capaz que sí. Yo tocaba desde los 15 la guitarra, pero no era un proyecto para nada.
¿Y qué te pasa, Rubén, cuando lo ves en el escenario?
¿No querés contar el show que tocaste y te aplaudieron o no?
Bueno, es lo mismo, ¿no?
Rubén, ¿qué te pasa cuando lo ves en el escenario hoy en día? Ya en una actuación profesional, en un escenario, te sentás en la tribuna, ¿qué pasa ahí?
Nunca se los dije, pero a mí, aparte de ellos, bueno, me dan con todo. Papá, haz esto, no digas esto, no hables el otro, desconstruíte, me dice Julieta. Porque yo era mujer, cuidado, papá, las cosas. Pero verlos en el escenario, ver a toda la familia, ver a Patricia también trabajando con nosotros, y realmente es una gran emoción. Y mi emoción es el recibimiento de la gente hacia mis hijos. Eso me emociona muchísimo, porque eso sí fue lo que tratamos de hacer, de que fueran respetuosos, alegres. Tienen, me gusta la palabra swing porque es americana, pero tienen mucho sentido del humor, los tres, tremendos.
Y siempre destacan que contigo se divierten mucho, que vos sos un tipo divertido en el día a día, en tu casa, que vivís haciendo chistes, que planteas bromas.
No, cuenten quién soy yo.
No sé quién te contó eso.
No, Matías dice que no.
Sostener esa idea que tiene la gente de que somos como un circo. Los circos que van rodando por los lugares, tocando música todo el día y riendo todo el día. Está lindo. No pasa siempre, no, pero pasa mucho. Y sí, él es muy divertido. Uh-huh.
Sí, no, pero cuéntale la verdad.
Lo que tiene de divertido lo tiene también de down por momentos.
O de romp.
Romp.
Y bueno, de...
Sí,
razón con
es quejoso. Él cree que digamos la verdad. Es quejoso, se queja mucho.
¿Y controlo todo?
Yo desde que nací te estás por retirar, más o menos. Siempre te estás por retirar.
Bueno, ¿querés que me retire ahora?
Viene
una celebración, un festejo. No te retires antes ahora, ¿no? Tienen varios días en la auditoría.
No, tienen solo 8, ni en pedo.
Con
cuando
80 años.
Tenía 79, era 97 al revés. Ahora puedo darlo vuelta, solo queda tener 8.
No, y como desde los 50, o sea, ahora cumple 80, pero creo que desde los 45, 50 nos viene preguntando a nosotros cuántos años más quieren. Somos nosotros los que venimos pateando para adelante. ¿Cuántos años más de papá quieren? ¿Cuántos años más? ¿O no?
Ay, es verdad que siempre hacía esa pregunta.
Pero no me rompa. ¿Cuántos años más quieren? Bueno.
Bueno, un rato más seguro, en vivo, porque vamos a festejar los 80 años. Y acá porque estamos con toda la familia Rada disfrutándolos. Ahora los volvemos a escuchar en vivo aquí en No Toquen Nada. Ya venimos.
Prisa, negro que corres de prisa. Negro si estiras tus manos. Negro no encontrás hermanos. Vuelve a luchar. Si te haces más,
no toquen nada.
Grande Rada, dice acá, hace más de un mes que tengo la entrada para el festejo de los 80, la pedí como regalo de cumpleaños, cuenta Estela. Bueno, nosotros nos estamos dando un lujito, el adelanto de los festejos de Rubén Rada, que ya cumplió, pero que festeja en unos días en el Auditorio Nacional,
sí,
del Sodre.
20, 21, 22 y 24 de agosto en el Auditorio del Sodre, queda muy pocas entradas.
Pero es un formato que parece, se está negociando
está en
estos momentos, estamos siendo testigos de la negociación de que el formato, Rubén, pueda continuar, este formato de los cuatro.
Este formato nace hoy.
Y muere aquí.
Matías, ¿qué futuro le ves al formato, digamos, para girar por el país, los cuatro?
En principio, corto porque Julieta no está, pero cuando vuelva, si
Julieta
vuelve.
Julieta está en Nueva York, hablamos con ella hace muy poquito. Estaba
va a volver.
Va a volver.
Bueno, no, tiene la plata para el costado, ¿viste?
Julieta,
¿cómo le veo?
¿Cómo lo ves al formato? Patricia estaba ahí viendo.
Con una idea así romántica, bellísimo. Con una idea más realista, no lo veo.
No se ve. O sea, no se capaz ve, que no nos faltaría un integrante más, que es un psicólogo que no sea Patri, que venga y esté constantemente.
Qué rápido murió la negociación, Rubén.
No.
Fue una idea de Patricia que surgió, pero duró 10 minutos.
Nada duró.
Un formato que no resultó.
Sí, no, pero igual hemos hecho, a veces, por ejemplo, estamos en el escenario con toda la banda y están los cuatro cantando y... He vivido momentos muy lindos con mis hijos cantando, así que por lo menos estoy muy feliz. Después, ir a verlos cantar, también es emocionante. Ir a ver a Matías tocando con Martín Buscaglia, lo fui a ver a Buenos Aires y me emocioné mucho, me puse a llorar. Después ver a Lucila cantar fue tremendo, me encanta. Tiene una dulzura, pero Lucila... también le gusta mucho la locución y el arte, ¿no? Y trabajar en teatro. Ganó mucha plata con el teatro, ¿viste?
Como se acostumbra en Uruguay.
Un fin de semana, por ejemplo, 3 días, viernes, sábado y domingo, ganó 2,000 pesos.
¿Tanto?
Y pudo ahorrar.
Tanto. Y ¿sabes qué dijo Fernando Cabrera? Dice, no. Los actores uruguayos son espartanos.
Bueno, me imagino que una preocupación de eso, ya hablaste un ratito ahora cuando estuvieron en la primera parte, también cuando viste que iban para la música, está esa emoción de que vayan a la música, pero en algún momento como padre capaz que tuviste la preocupación, ¿no? ¿Cómo se la van a rebuscar? ¿O si van a sufrir, sí, alguna de las que sufrí yo?
Claro, hasta el día de hoy los padres, por ejemplo, no sé, acá vemos algunos padres, es para toda la vida. Claro. Tener un hijo es para toda la vida. Y siempre estás preocupado de lo que van a hacer, dónde van. Por ejemplo, Patricia es una persona que, por ejemplo, a Julieta y a Matías no los llama nunca, ni a Lucila tampoco, ¿viste? Yo creo que si pudiera hablar desde el avión, Julieta le habla de todo el viaje. Y bueno, pero estoy muy, muy contento con los tres. Les quiero decir ahora que los quiero mucho, ¿viste?
Rubén, vos...
Bueno, está, pero precioso, claro, especial, sí,
lindo. Vos recién contabas que salís mucho, que se ve en redes, que vas a ver mucha música, te gusta salir. Sí. vos en tu juventud fuiste creador de un nuevo sonido de la música popular uruguaya, básicamente, pero que luego se extendió fuera de fronteras. ¿Cómo ves hoy la música, digamos? ¿Qué, ves algo germinal en la música uruguaya, como sucedió en tu juventud, como fuiste vos creador?
Siempre en este país hubo creadores, siempre. La música pasó por muchos lugares. Cuando yo era chico estaba Pedro Ferreira, Panchito Nolé, Rubén Darelli, o sea, había otras cosas, Antonio Tormo, estoy nombrando gente que ustedes ni conocían, Carlitos Roldán, qué manera de bailar con Ramona y con María, y la gente que pasaba de nosotros se reía, y que viva la Ramona, y que bueno, mil cosas pasaron, ¿no? Después la época nuestra, la época del Quinto, fue una época divina. La época de Totem con Killer, Siglo, Hoja, Los Campos, La Sandía, había un montón, una cantidad de grupos. Y después, cuando nosotros volvimos con los Cuatro Rusos, volvimos de Estados Unidos, hicimos un concierto en el Plaza, en Cine Plaza. Bueno, después de ahí aparecen músicos nuevos, como yo que sé, Montemurro, los Ibarburos, Arnicho, cantidad de artistas maravillosos. Después, No Te Va a Gustar, La Vela, El Cuarteto de Nos. Hay, siempre la música estuvo bien en Uruguay. Uh-huh. Y por algo tan respetada en Argentina. No porque sea mejor la música uruguaya, sino porque realmente es distinta. Es una cosa distinta, y a nosotros nos copa. Yo escucho cantar a Fito y me muero, ¿viste? Lo que dice y el personaje de él, y aparte es una persona divina, Charlie y toda esa gente. Y aunque te parezca mentira, toda esa gente empezó a hacer música, Charlie Spinetta, por ejemplo, escuchando a los Shakers. Ellos se escapaban del liceo para ir a escuchar a los Shakers. Y Hugo es el dios de todos ellos. Uh-huh. Hugo Fattoruso.
Está bien. Vos mantenés hasta en los últimos años un ritmo de publicación de material muy muy alto, casi un disco anual, ya sea presentaciones, discos de material nuevo. ¿Cómo es esa chispa creativa en este momento de tu carrera, digamos? ¿Se mantiene? ¿Está siempre? ¿Hay que buscarla?
A ver, una opinión de mis hijos.
Sí, yo creo que vos vivís la música como un canal, ¿viste? Como que necesitas sacar tus canciones. Él hace como 2 discos por año, ponele. Lo que pasa es que no los puede sacar porque compite con él mismo. Pero ahora tiene como 6 discos que no sacó, ponele. Y no para de hacer canciones. Es como que él necesita, ¿viste? Eso. Yo soy más como cuadrada y lo pienso 1000 veces. Él es como mucho más intuitivo y fluye mucho más con la música.
¿Y ahí cómo haces? ¿Te grabás? ¿Anotás? ¿Cómo es eso que va, que fluye? ¿Cómo lo manejás, digamos?
Tengo, les pongo títulos a los discos. Un disco que se llama Ritmoteca, es un disco de cumbia, pero bien moderna, rarísima, que inclusive grabaron Los Decadentes conmigo, y también Kevin Johansen. Compuesto para el disco de Rich Silver, grabé con Moyo un blues sobre la guitarra que nunca salió todavía tampoco. Después tengo el mejor disco que he grabado, que es con mis hijos, que se llama Lujuma Band, Lucila Julieta Matías, Lujuma Band. Ese disco tiene más de 10 años, ¿no? ¿Cuántos años?
Y 10 años tiene.
10 años, ¿no? Ese disco es un disco increíble, pero bueno, ya te dije, ellos cada uno agarraron para su lugar, y bueno, entonces yo grabé el disco.
Ya venía de fracasar el proyecto de su hermano, el padre.
Y el disco ese le voy a cambiar el título, le voy a poner Papillón.
Papillón.
Bueno,
el humor de la mañana.
Hablábamos de los chistes en el bloque anterior.
No, perfecto. Lucila después te corrige. Lucila,
después. No te falta.
Pues se puede escuchar, Lujuma Band, ese disco.
No, nunca se va a escuchar.
No, no se va a escuchar. Si lo ponemos ahora, lo subimos a Spotify.
Es un disco que tienen que. Algún día. Que les pertenece a ellos. Supongo que dentro de un tiempo le sacan la voz mía y cantan ellos.
Bueno, vamos a buscarlo, a ver si lo podemos... Sí. No, buscarlo con ellos, digo, lo tienen ellos.
No, no.
¿Alguien tiene? Hay que rastrear.
Nobody.
Contraseño.
Yo hace un tiempo tuve la oportunidad de verte a vos presentar un disco que estaba en maqueta todavía, ¿no? Este es un río, el disco que publicaste en 2022 para dedicado a tu madre. Y me quedé muy...
el brasilero.
Sí, el brasilero. Me quedé muy impresionado de cómo vos describías cada uno de los acordes que habían llegado, como el arreglo, la música, la composición, el grado de fascinación con el que hablabas de la música que habías registrado. Parecías más un adolescente que un tipo que está en este momento de su carrera con tantos años de trayectoria. ¿Eso cómo se mantiene? ¿Cómo...
Y totalmente, es como el tipo que toma, o que fuma, o que juega al tenis.
Hablando de comparaciones lindas.
Es una locura.
Una adicción, viene, claro.
Yo te dije, es una enfermedad eterna la música, es un virus. Yo soy un tipo serio en mi casa, bastante secote, y cuando aparecen las composiciones, cualquier persona que viene a mi casa lo aturdo con la música. Es así que a veces cuando están ellos, por ejemplo, dicen, papá, ya lo escuché este disco y a veces...
Y no solo en la casa, o sea, en la casa, en el auto, el que se sube al auto le pone en un micro de gira... Alguno encuentra para darle
el nuevo capítulo.
Y ahora, sí, WhatsApp. Y ahora que tiene WhatsApp, sí, le manda audios con temas.
¿Se graba así, tipo?
No, audios que ya tiene, ya tiene audios.
Está pro, tiene los audios y todo.
Sí, ya está manejando WhatsApp.
Sí, no sé si es una queja o que agradecen lo del WhatsApp. Después lo hablas con ellos o que mandes mucho.
Mira,
con nosotros no habla de WhatsApp. Habla con otra gente. Yo nunca hablé con él por WhatsApp.
No, yo no.
Sí, entiendo. Por videollamada, pero por chat no. A mí nunca me mandaste audio ni nada. Yo a otra gente le mandás, ¿no?
Te cuento una cosa muy importante. Sí. Esto no quiero que caiga mal, ¿viste? Pero cuando me regalaron a mí, pues yo creo que fui el último que tuvo un celular en el mundo.
Julieta lo va a contar mal.
Un celular, Matías, mi hijo que me ama, le dijo a la madre: mamá, le hiciste el test del chimpancé a papá. Porque un chimpancé más inteligente que él con un celular.
A ver qué dijiste.
¿Cómo fue? A ver.
Matías, quiero...
No me acuerdo exactamente, pero capaz que podía ser más fácil para un chimpancé que para él. Pero no me acuerdo exacto cómo era.
Eso para que veas el ácido.
Pero porque yo cuando era niño, sí, tenía Nintendo y mi sueño era que mi padre jugara conmigo. Y nunca hubo manera, pero ni cerca. No entraba, no le importaba, no le interesaba. Y agarraba el control y no... Yo le explicaba, no podía ni jugar ni nada. O sea, entonces como que entendí que la parte tecnológica era algo que estaba negado.
Eso fue de venganza porque nunca quisiste jugar al fútbol conmigo, al básquetbol, a todo lo que te enseñé.
Ah, claro.
En la plaza, por ejemplo, en la Villa Olímpica, donde estábamos en México. Vení, Mateo, yo picaba la pelota nomás. Mira, así.
Te miraba. Deporte no, Matías.
Claro, vamos a jugar al fútbol, Matías. No, sí, no. Empezaba a correr solo por todos lados. Nunca le pude enseñar nada.
Tampoco fue una insistencia tan
insistencia
grande,
¿no? Diaria era.
3-4 veces y quiten.
Me cansé. Parque Centenario fue el papelón más grande porque pasa todos los padres que van con los hijos, ¿viste? El hijo ataja la pelota o patea. Y el padre dice: tiene condiciones. Uno se engrupe con los hijos, ¿no? Me miraban diciendo: pobre.
Y ahí sacaste la guitarra. Y te toman en tocar la guitarra.
Qué quemazo, loco.
¿Cómo te llevas con la tecnología en general? Hablaban de WhatsApp, del teléfono. ¿La utilizás en el día? ¿La utilizás para tu trabajo, para grabarte? ¿Necesitas asistencia? Ay,
¿Cómo explicarte eso? Arroba
redes,
ni idea.
.com.uy, esas cosas me cuestan horrible. Y yo, me ayudan siempre Patricia, Julieta. Si está tengo bien que mandar un mensaje, hacer algo. Bueno, mandar mensaje me costó 4 años. Y así de a poco voy haciendo cosas, pero no manejo bien.
¿Cómo te llevas con lo que escuchás hoy en día? Y no te estoy hablando de tecnología, sino de música. La música que escuchás hoy en día, ¿no? La que más suena, la que más se escucha en general, que vos sabés. ¿Cómo te llevas? ¿Tratás de entender? Hay cosas que te quedan lejos, como el Nintendo casi.
Por ejemplo, ahora hace poco Julieta me mostró a un artista nuevo y me quedé muy feliz.
Facu Balta, sí. Es una de las cortinas del programa de No Toquen Nada, sí, la hizo Facu Balta.
Y yo lo fui a ver en la trastienda la pasada y quedé enamorado. y dije, bueno, esto es un mal, por suerte viene bien la música uruguaya, esto es un gran representante. Y después Matías tocó con él, ¿no? Vos tocaste con
Fonco.
Va a ser un tipo de talento. Sí, y hay otro también, ¿no?
Ahí el operador atento puso de fondo, escuchando la cortina que nos armó Facu Huerta, que también nos dejó helados con su edad, con su versatilidad, además musical, que tiene Facu, que es un infierno. Y después lo que suena
no sé qué música toca tampoco. Es un genio, pero me emocioné de verlo. Cuando canta baladas es tremendo, cuando sienta en el piano y toca baladas. Después,
sí,
bueno,
él dice que lo único que se reconoce es lo afro.
Rap. ¿Qué es la música, Julieta? ¿Vos qué sabés?
Es un poco de todo.
No, ¿no? Es como funciona.
Fusión.
Tiene cosas de R&B, cosas...
Medio salsera, por favor.
Medio yaceras, cosas más...
Candombero
traperas.
También.
Y
trap también.
Y trap también.
Y candombe, y fusiona con candombe.
O sea que me afanó todos los piques. Mati, ¿vos qué decís?
Es una fusión de los piques de Rada.
Pero robó bien.
Las referencias están claras, digamos. Quien escucha la música de Facundo, están raras claras las referencias.
No, divino, divino. Y muchos más, ¿no? Nombré ese por... No nombro más, pues si nombro más van a quedar un montón afuera y se van a enojar.
Sí, hoy hay una tendencia también a grabar con artistas nuevos, ¿no? De artistas,
bueno,
de tu edad.
A mí
sí.
El que me, digamos, echó bastante para que grabe con gente nueva, con gente nueva, no, con artistas distintos, fue Matías. Papá, tenés que grabar con este, grabar con aquel, este que está matando. Lo llaman a él, ¿viste? Lo llaman los Ponchos, ¿cómo se llama? Poncho, llama el grupo, Poncho.
¿Grabaste, sí, con ellos?
Poncho.
¿Cuáles son? Nombrame los grupos con los que grabé.
Y no sé, me acuerdo del Peque, de Poncho, sí. Claro. Pero lo del Peque fue muy...
Lo del Peque fue increíble, porque llegué a mi casa y me encontré con Salvador y Sofía, que son mis nietos, chiquititos, eran... Abuelo, te fuiste para arriba, ahora sí.
Después de 50 años de trayectoria, grabaste con el Peque, que debe tener 2 años de trayectoria. 3, sí. ¿Cuánto tiene el Peque, no?
En ese momento sí que tenía 2 años.
Lo peor fue un amigo de Patricia que me llamó. Sí.
A ver,
un amigo que tiene un negocio muy grande.
¿Y qué te dijo?
No sabemos de qué habla.
Es algo, me dijo.
¿De Peque?
Negro, te felicito, lo que te fuiste para arriba, de verdad, eso tanto.
Por haber ganado.
Me parece que eso.
Fue lo mejor que hiciste, te digo.
Es lo mejor que hiciste, me dijo. Bueno, puedo nombrar Clong.
El reggaetón, te pregunto la última vez, el reggaetón, que ya tiene varios años, ¿no? Ya tiene algunas décadas, quizás. El reggaetón, ¿te llega, te gusta?
Me gusta el reggaetón, pero el reggaetón es una música que si no la bailas, no pasa naranja. Es como... ir atrás de los tambores y con una silla.
¿Qué?
¿Entendés? Es para moverse y para bailar. Y después, ese ritmo, usarlo para las músicas. Como yo, por ejemplo, el candombe está en el barrio sur. Y yo lo que hago es extraer el ritmo del candombe que aprendí que lo llevo de parte de mi padre, ¿no? Y ahí empecé a componer, a hacer música, pero nosotros robamos, por eso que yo siempre quise vender el ritmo del candombe afuera, porque el candombe es un ritmo ideal para grabar jazz, lo que quieras, ¿viste? La música que vos quieras, rapear, está para todo el candombe, ¿eh? Es un ritmo que la gente se confunde, pero está en cuatro, no hay nada. Pasa que cuando empieza el piriquit, 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 lo tum, 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 que esto va con tres tambores, y luego y el repique, ahí la gente, ahí se confunde. Vos decís, tararira, la, 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 no hay nada más que esto. Pum. Esto ya arranca los tambores. No entra nadie. ¿Entendés? El ritmo es que es confuso, pero es cuatro.
Bien, Rubén Rada en vivo con su familia. Les pedimos que cante en otra. ¿Cuál vamos a escuchar ahora?
Ahora Sudáfrica, ¿no?
Sudáfrica.
Sudáfrica, canción antigua. Hice esta canción hace mucho tiempo porque entendía que canción antigua, pues es una cosa que no se puede cantar más, digamos. ¿Cómo vamos a estar hablando de blancos y de negros después de tantos años, de siglos en este mundo? Entonces le fue como una ironía, ¿no? Sudáfrica, canción antigua.
¿Sentís que mantiene actualidad? Esa letra que vos decís, canción antigua, ¿sentís que sigue vigente? Sigue vigente, actualidad.
Totalmente. Bueno, ahora hace poco hice una canción que no salió todavía, que también habla de los negros que mataron en Estados Unidos, ¿viste? Como que sigue todo igual, en la época de Obama también, y sigue en la India la gente muriéndose de hambre, en Irán las mujeres, o en Irak, o en todos esos lados, las mujeres son usadas como, no sé, como sirvientas, no sé, una sí, cosa sí. horrible, no sí. pueden vestirse como quieren, no pueden estudiar, es un salvajismo total, ¿no?
Este tema que tiene vigencia entonces, Sudáfrica en vivo, Rada y su familia aquí en No Toquen Nada. Los escuchamos. Tiene que cambiar el cajón, perfecto, a sentarse sobre el cajón.
Bueno, pero... Matías, dame el tonato.
Ahí vamos.
Pling, don, 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 don. Amarra malaya, amaní con té, a leche de coco. Arroz y café, amarra malaya, amaní con té, a leche de coco, arroz y café. Hermanito blanco, no se olvide que yo tengo la sangre igualita a usted. Amarra malaya, amaní con té, a leche de coco, arroz y café. Amarra malaya, amaní con té, a leche de coco, arroz y café. Hermanito blanco, qué feliz seré cuando el hombre olvide su color de piel. Amarra malaya, amaní con té, a leche de coco, arroz y café. Amarra malaya, amaní con té, a leche de coco, arroz y café. Que negros y blancos canten de una vez la canción deseada de la sensatez. Amarra malaya, amaní con té, a leche de coco, arroz y café. Amarra malaya, amaní con té, a leche de coco, arroz y café.
Viene.
Alira la la le 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 ya. Alira la la le 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 ya.
A ver la gente en la radio ahí.
Alira la la le 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 ya.
Todo el mundo.
Alira la la le 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 ya.
Fuerza Mandela.
Alira la la le le le. Alira la la le 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 la.
Nos vamos.
Alira la la le 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 ya. Alira la la le 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 la. Alira la la le 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 la. Alira la la le le. Amarra malaya.
Espectacular, divina la energía. Yo no sé si el cuarteto va a seguir adelante, pero la verdad que la energía hermosa que transmiten, sí, cuando cantan. Aparte hay una conexión, capaz que ellos no se dan cuenta de cómo vienen mirándose y hablándose como familia, como cualquier familia, mientras hablan de la vida, de las cosas, como se mira un padre cuando va a decir algo con cierto temor. Pero eso cambia radicalmente cuando empiezan a cantar.
Sí,
ahí se da una sinergia que quizás de afuera se ve mucho más que de adentro, pero hay como una conexión magnética.
Bueno, es así, así lo vivimos. Siempre es un caos antes de un show, todos nos peleamos, no sé qué. Me dijo esto, vos le dijiste aquello, ¿cómo le vas a hablar así? Y después terminamos cantando y nos abrazamos, y qué divino que estuvo el show, y cómo nos queremos. Pero siempre es como que... una montaña rusa de sentimientos.
Bueno, hay muchas ideas. O sea, todos tienen ideas distintas.
Y mucho carácter.
Las vuelcan en mí. vuelca en la sidra.
Y el carácter también
tenías
lo
vuelca. Tenías que hacer esto, tenías que hacer lo que yo ya hice, otro, no puedo hacer más nada.
Sí, pero la verdad que y lo va a vivir la gente en la Auditorio Nacional del Sol, lo han vivido las veces que los han escuchado en vivo, eso tiene que ver, me imagino, con el cariño que hay, pero también con el amor a la música que tienen, ¿no? Porque es una conexión y la verdad que el placer no toca nada, tenemos a los cuatro en vivo hoy, tenemos como un placer especial, los poquitos que estamos acá, de escucharlo en este festejo, bueno, Rubén.
Quiero decirles que ustedes lograron algo...
Un hecho histórico.
Histórico. Juntar estos cuatro personajes para cantar en vivo solos, es la primera vez que hacemos justo.
Bueno, es la primera vez que vamos a un programa los cuatro juntos.
Está, y nos vamos a emocionar nosotros. Ya,
nos
emocionamos.
No, Matías, nos llamaron ya al programa, queremos que vaya con lo que... No, vamos, otro.
Bueno, Matías, bueno, gracias.
Porque Matías no puedo, porque tengo que hacer un... Tengo que ir a la peluquería, a Lucila, que trabaja en la televisión y nunca... Nunca hay arreglo.
No coordinamos.
Bueno, pero hubo arreglo acá y la verdad que la gente que vaya y la que los pueda seguir escuchando es un placer enorme. Siempre además, Rubén, vos habíamos tenido una charla larguísima hace algunos años, Julieta hemos hablado, pero le cuento a la gente que es un placer recibirlos más allá de lo que pueden aparecer o ser los RAD, que son figuras hace muchísimos años. Es un placer recibirlos en La Chiquita, hablar fuera del aire con ustedes. Siempre hay una humildad, una alegría, un cariño por lo que hacen que es divino.
Nosotros, por ejemplo, en la calle hablamos con... Totalmente, se trata de hablar, le metemos todo.
Acá pregunta alguien si Grande Negro es el... Porque dice Grande Negro y se quedó preguntándose después de saludar. ¿Es así como en general se relacionan con vos, la gente en la calle? ¿Grande Negro es el que más escuchás?
Sí, Grande Negro, grande, sí.
Es así.
Y pues lo que me dicen, genio, ¿qué otra cosa?
Maestro,
nunca fui a la escuela, un desastre.
Pero la gente se relaciona así con vos. ¿Cómo lo sentís a los 80 en la calle?
Nadie me saluda como diciendo adiós, señor Rado. Bueno, ¿qué decís? Radita, tu cosa, todo.
Y siempre para arriba, digamos, siempre afectuosamente.
Siempre de alegría.
Siempre como de hinchada.
Por favor, mi vieja te ama, no sé cómo. Son más los viejos que me aman que los jóvenes, ¿viste? Me dice, una foto para mi vieja o mi abuela, ¿viste? Se fue, pero... Siempre se acordaba de vos, sí, siempre. Ya, bueno. Así que mando un saludo a la abuela, que está en el conca.
Bueno, pues acuerda también.
Bueno, después lo que gente que se pone nerviosa te dice, por ejemplo, ay, rara, si mi marido se muere, te ve.
Pasó eso,
si se ve, te muere, ¿no?
Bueno, te muere. Es que genera también, mirá. Vos a veces capaz que no lo entendés porque son décadas y décadas de trayectoria.
Es si sos se una muere te ve porque es Dios.
Sí,
¿no? Claro, sí.
Sos una persona con un porte grande, además con ropa siempre llamativa. O sea, sí. Impresiona verte. Yo te he visto alguna vez en alguna parrillada que has ido en la barra y todo. Está el Negro Rada ahí, está el Negro Rada ahí, ¿eh? No es cualquier otro. Alguno se debe poner nervioso, en serio.
¿En serio? No, loco. Si
bueno, te
has lado, cualquiera que. Charlen conmigo, todo problema.
Gracias.
Voy a comer en una parrilla en un lugar y saludo. Siempre voy a la cocina.
Buena propina, dicen dos tacheros acá, cuando tomabas taxi.
El Diego siempre.
El Diego siempre.
Ahora el Diego, pero antes cuando yo manejaba la caja.
¿Ah, sí, en la parrilla?
Yo manejaba la caja de mi casa.
Ah, claro. De tu casa.
Cuando yo manejaba la caja, tiraba plata con un disparate, pero ahora no manejo más la caja.
Hablamos de control.
¿Lo ves mejor así?
Sí,
obvio.
Es mejor así.
Perfecto. Queríamos cerrar con armonía.
Pobre tachero.
¿Qué es el tachero?
Ya no
tomo
taxi. No. Si los tacheros agradecen, pero la caja está cuidada. También está todo en armonía. Rubén Rada, Julieta, Matías, Lucila. La verdad, un placer enorme tenerlos acá. Que disfruten muchísimo de esa fiesta que tienen en el auditorio. Se lo merece la gente que va a ir también verlos disfrutar. Y por nuestra parte, nada, un orgullo y un placer que hayan venido los cuatro el día de hoy acá. Gracias a Patricia también, gracias por haber logrado otras bambalinas que se junten.
Yo pienso que, no sé si será la última, ¿no?
Sí, hoy nos despedimos.
Hoy nos despedimos.
Se despide el formato.
Nació hoy y murió hoy.
¿Quedó grabado?
Sí. Quedó todo grabado, quedan los videos que vamos a subir a redes en un ratito también, más allá, obviamente, del audio. Gracias, mil gracias, gracias a los
gracias
cuatro.
Muchas gracias.
Gracias.
Este
yo quiero, puedo decir,
sí, Julieta,
recuerden que quedan algunas entradas para el 24.
Ah,
solo para el 24.
Solo para el 24.
Justo noche de nostalgia. Precioso.
Alta noche de la nostalgia.
Sí.
Sí, se van a bailar ya después del show.
Divino.
Pues tocamos temprano, pues la gente arranca a bailar por
Pero
ahí.
Empezaron con dos shows y van por el cuarto, ¿no?
Sí, horrible.
Sí. Mira, ¿cómo llegamos? Mira, para irnos, Rubén.
Tengo una emoción.
Que vos que dicen que siempre arrancás. Si yo te digo, si nos vamos, vos tenés el cajón, el micrófono ahí, ¿qué te irías cantando así?
Y solo. Cualquier pavada. Siempre en los conciertos pasan cosas raras. Es el tono, Matías. Pasan cosas raras, tengo mucho miedo que venga la mana, tu cachinegro rada, tu carita la hinchada, tu canta tranquilo, que acá no pasa nada, tu cachinegro rada, tu carita la hinchada, tu canta tranquilo, que acá no pasa nada.
Gracias mil, Rada. Los Rada en vivo aquí en No Tocan Nada.
Vías de comunicación. Arroba No Toquen Nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.